Llegó él, el que nos faltaba, el que nos va a decir en qué gastarnos nuestra plata. Bueno, tampoco tenemos tanto para gastar. Nada. Ya no queda nada menos de una luca. ¿Cómo le va, Juan Manuel Gisper? ¿Cómo anda?
Hola, buen día. Bien.
¿Todo tranquilo?
Disfrutando el debate electoral.
Pero qué bien. Che, ¿ya estás preparado para el domingo que viene? Que van a hablar de producción, de trabajo, todas esas
de
cosas.
De seguridad.
Vamos a ver cómo sale.
Bueno, y si sale más o menos.
Me impresionó el dato de rating que tuvo el
40, el sí, ¿no? 40 puntos.
Promedio total, 37.5, picos de 40, 42.
En Mendoza no lo vio mucha gente, me parece.
¿Ah, no? ¿Por qué decís?
Porque nosotros no tenemos una encuesta bastante, viste, con esas encuestas callejeras que no son muy
ciertas. Pero a diferencia del debate local, los que entrevistó Javi, creo que fueron 4 o 5, no me acuerdo, la mitad lo había visto y la otra mitad no lo había visto, pero sabía que había pasado.
Sí.
A diferencia del debate local, a diferencia del debate local que no lo vio nadie. Pero tampoco nadie sabía que había pasado.
Y aparte no lo pasaron ni por las redes del debate local, ¿viste? O sea.
Fue todo muy raro, claro. Sí, exactamente. Pero bueno, pero una llegada importante, la verdad que sí, una sorpresa, che. Una sorpresa la cantidad de gente que lo vio interesada en el tema.
No sé cuánto habrá durado la gente atendiendo el debate, porque la verdad se vuelve largo y pesado.
Pero no, pero vos fijate.
No está metido.
No, pero si el promedio fue 37, creo que fue 37.
Ese es el promedio de toda la transmisión.
De toda la transmisión fue 37.3 con picos de 42 y de 40. O sea que mantuvo. Mantuvo la.
Aparte que estuvo bueno el debate. Estaba mal el debate.
No, y todos se quedaron esperando a ver en qué momento se sacaba Milei. Por eso aguantaron hasta el final.
Le dieron un balde de clonazepam a Milei. Eso pasa,
¿viste? Eso pasa. Bueno, ¿qué conclusión sacaste justamente el primer bloque? Fue el bloque de economía, que es el yeite de nuestro amigo Juan Manuel. Así que, y ya que metiste el tema, ¿qué conclusión sacaste? ¿Qué te pareció?
A ver, primero me parece, como contexto, los debates, más allá de que estuvimos atentos, escuchamos y puede haber cosas interesantes, la verdad que el método de ponerle a los tipos a hablar 2 minutos por tema es pobrísimo.
Sí, eso no sirve. Lo que está bueno es esa réplica, que tendrían que haber sido más cantidad de réplicas. Ponele 3 por tema, ponele. ¿Qué sé yo?
Sí.
Porque sí, es verdad.
Es complejo organizar un debate, son muchos los candidatos, son temas muy complejos para abordar en el tiempo que puede durar un debate, ¿viste? Uh-huh. Es difícil. Yo realmente dudo de lo útil que sean los debates al debate político, digamos. Uh-huh. No, pero bueno. No. Acá están los debates, fue algo que se reclamó durante mucho tiempo como si fuera un derecho ciudadano, como si fuera algo fundamental y no, yo no termino de verle el valor que se le daba en los hechos. Uh-huh. Pero más allá de eso, entrando ya de lleno por lo menos en la parte económica del debate, a ver, bueno, como todo el mundo sabe, la gran perdedora del debate por su inconsistencia fue Patricia Bullrich, principalmente en temas económicos que nadie sabe bien qué quiso decir.
No.
Lo cual evidencia por qué la campaña económica de las Juntas por el Cambio viró a poner a Carlos Melconian.
Claro.
Como su referente en el tema, porque ella no estaba en condiciones de hablar al respecto.
Uh-huh.
Después, bueno, Milei no dijo nada nuevo.
Y aparte no explicó la dolarización, no explicó nada Milei.
No explico yo, que algo que lo habíamos compartido en otros momentos, el triunfo de Milei estaba en mostrarse como un tipo ordenado, en sus ideas, capaz de no sacarse de quicio, y creo que ese objetivo lo logró, o sea, sí. Creo que el objetivo de la campaña de Milei es trabajar contra la campaña del miedo de alguna manera. Ellos dicen, bueno, nos quieren instalar que este tipo está loco, nosotros vamos a mostrar que no está loco.
Bueno.
Y bueno, creo que en ese sentido logró su cometido, pero no aclaró mucho. Pero mantuvo no deja de decir sus ideas, no deja de decir que va a privatizar las empresas públicas, no deja de decir la idea que va a arancelar las universidades, lo dice.
Sí, y de que la dictadura fue una guerra, ¿no? También.
Que la dictadura, bueno, repite la
tremendo,
la defensa de los
militares. Redobló la apuesta de Villarruel, la redobló.
Redobló la apuesta, sí. Fue más allá que Villarruel, que parecía que todavía se había ido a la extrema. No, él fue más allá.
Muy fuerte, sí.
Pero bueno, evidentemente ese consenso democrático sobre la dictadura se está rompiendo.
Sí, increíble.
Y lo está rompiendo Milei y evidentemente no tiene el impacto negativo que uno esperaba que tuviese, perdón. lo cual habla de alguna especie de fracaso cultural en un aspecto respecto a ese periodo de la historia. Pero bueno, entrando en lo económico, me quiero centrar en Massa porque sí dijo cosas interesantes, no por una cuestión de preferencia, sino porque Massa sí avanza en algunos planteos que tiene una coherencia impresionante, a mi modo de ver, con el discurso de Cristina del sábado pasado. Porque Cristina, cuando habló de los problemas económicos, puso en el foco el problema de la evasión fiscal argentina. Sí. Porque realmente no habla de déficit, pero en realidad gran parte del déficit fiscal que tenemos no es porque el Estado quiere emitir de más, sino porque recauda poco en relación a la actividad económica que hay en Argentina. Y fíjate vos que las medidas de Massa, lo hablamos la semana pasada en torno al IVA, que está empujando fuertemente el blanqueo de las operaciones cotidianas del comercio. O sea, sí, la gente al ir a comprar con tarjeta de débito está blanqueando un montón de operaciones que no se hacían. Esto que hablábamos, lo inteligente de hacerlo vía devolución por tarjeta de débito y no como un descuento del IVA en los productos. Y planteó, la moneda digital, que le soy sincero, apenas escuché cuando habló de la moneda digital del proyecto, dije, ¿qué está diciendo Massa? Pero bueno, leyendo un poco más, y no es un proyecto tan descabellado, al contrario, frente al problema que tenemos en Argentina de altísimo nivel de evasión fiscal, justamente lo que busca este proyecto es aumentar el nivel de blanqueo de las operaciones, que se tenga más control de las transacciones económicas en Argentina, y al digitalizar la moneda eso sería mucho más posible. Y cuando uno mira el nivel de conectividad, porque bueno, obviamente la digitalización de la moneda requiere altos niveles de conectividad y de tenencia de celulares, porque la billetera pasa a ser el celular, los datos argentinos son bastante positivos en ese sentido. O sea, es viable, obviamente, hay cerca de un 5 o un 7% de la población con grandes dificultades de conectividad. O sea, no podría ser 100% universal esta moneda, pero se podría avanzar mucho. O sea, claro, estamos hablando del 93% de los argentinos tienen posibilidades en principio de usar las monedas digitales. Bueno, el fenómeno de Mercado Pago lo muestra claramente. Y el otro planteo que habló fue de agravar la pena por la evasión.
Sí.
Modificar el código penal tributario para agravar las penas por evasión. Yo hice tiempo atrás un estudio, cuando fueron las filtraciones de los Panama Papers, que Argentina ocupaba el tercer puesto en el mundo de mayor fuga de dólares del país, de alguna manera. O sea, era una cosa de loco, que una economía que tal vez está en el nivel 20, 30 de la economía mundial, ocupara el tercer puesto de fuga de capitales, después de Rusia e Inglaterra, creo. No, no me acuerdo. Rusia sí estaba, no me acuerdo el primero cuál era. Me puse a buscar cuál era el patrón común de aquellos países que no tenían altos niveles de fuga. Y uno, porque los liberales tienen un argumento, no, la gente fuga porque la presión fiscal argentina es muy alta. Porque se controlan los capitales, si hubiera más libertades económicas no pasaría eso, como pasa en los principales países. Y realmente cuando uno mira lo que está pasando en países como Dinamarca, por ejemplo, que tiene niveles bajísimos de evasión fiscal y de fuga, lo que sí tiene Dinamarca es una altísima pena a los evasores. O sea, la condena penal, y le agrego otro aspecto más que es muy importante, y social, al que evade, es altísimo.
Qué bueno, claro.
Claro. Y es algo que la Argentina nunca lo abordó, esa problemática, ni culturalmente ni penalmente. Esto que la condena social es tan relevante como la condena penal. A nivel social funciona de otra manera. O sea, si el empresario sabe que su evasión fiscal lo va a condenar penalmente, pero aparte socialmente va a haber un peso enorme sobre su conducta, sobre su inconducta, se logran grandes cosas, como muestran estos países que mencionaba recién, con altísima presión fiscal, y sin embargo no se evade.
Eso es lo que entonces comparten todos los países que tienen un gran cumplimiento fiscal, comparten unas penas altas.
Claro, en realidad lo que comparten es un Estado con capacidad de control, claro, básicamente.
Claro.
O sea, lo que pasa en los países que se evaden mucho es porque el Estado no tiene capacidad real de control.
Claro.
La otra vez hablábamos con colegas, decíamos, no, habría que aumentar el impuesto a los bienes personales o las retenciones así, allá, para equilibrar el déficit fiscal y poder cumplir las metas del fondo y no estar tan asfixiados. Y realmente yo decía, mira, probablemente aumentar las retenciones de exportaciones, tal vez lo que logré es aumentar es la cantidad de granos que se fugan y se exportan desde otros países. O sea, si el Estado no tiene capacidad real de controlar lo que se produce, lo que se exporta, lo que se comercializa, Las leyes terminan siendo letra muerta, los decretos, digo, los cambios impositivos.
Sí.
Porque bueno, no se cumplen en la realidad.
También, no sé si estoy, porque viste, ya no sé si se me cruzan las informaciones, pero Massa habló de un control en las fronteras y habló de Rosario concretamente. No sé si fue en el debate o antes, en alguna entrevista.
Mira, sí, lo ha mencionado, en el debate no habló al respecto, pero bueno, es Vox Populi.
Claro, la cantidad de, claro,
fuga clandestina de granos al exterior. Si una vez había un dato, que no me acuerdo dónde lo leí, que mostraba que Paraguay exportaba más soja de la que producía.
Claro.
¿De dónde sale esa soja?
Sí, claro.
Y se fuga por la hidrovía, que es un gran debate de soberanía argentina, digamos, uh-huh. cómo se controlan los puertos de los ríos navegables argentinos.
Uh-huh.
Entonces, bueno, quería hacer hincapié en este aspecto, porque un aspecto mucho se pasa de largo, y la verdad que yo decía recién que estaba disfrutando el debate político argentino actual, porque, sinceramente, más allá de lo desquiciado que parece este contexto electoral, nos encontramos con un nivel de debate de la política argentina muy interesante. O sea, uh-huh. pocas veces se ha puesto tan sobre el tapete temas tan de fondo como se están poniendo.
Uh-huh.
Y acá, sépame disculpar, pero en parte gracias a que Javier Milei estuvo dispuesto a discutir todo.
Claro, claro.
Milei, al mover digamos, al correr el arco del debate de la política, porque es como que la política discutía en una cancha. Había una cancha demarcada y la política discutía dentro de esa cancha. Vino Milei y corrió el arco.
Sí, sí.
La
sí.
Cancha ahora
de 1850 en adelante.
Entonces eso generó o obligó al debate político a romper ciertas verdades que no se discutían, y hoy se pone en discusión sobre la mesa. Obviamente es un peligro decir hacia dónde va.
Claro.
Porque parte de esa cancha que estaba enmarcada, de alguna manera, daba cierta estabilidad,
sí,
porque la política discutía hasta acá.
Uh-huh.
No estaba todo puesto en telejuicio. Si gana el debate, esto lo hablamos la semana pasada también, digamos, en términos electorales, Javier Milei, los avances, más que avances, van a ser retrocesos en términos históricos de la Argentina, claro, de claro. derechos conquistados.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, hoy el debate está muy interesante, por fin el peronismo se ha puesto a discutir temas centrales, porque el modelo económico que el peronismo propone de desarrollo, de valor agregado, requiere otro Estado.
Uh-huh.
Y ese Estado el peronismo nunca lo abordó, algo que se criticó mucho de Cristina, que en el mejor momento de superávit fiscal, de superávit comercial, de crecimiento del empleo, de la industria, del comercio, etcétera, etcétera, que era el momento de avanzar en ciertos temas, como este, hablamos de la evasión fiscal o de la informalidad laboral, la dirigencia política de ese entonces, en el gobierno de Cristina, nos animó a avanzar más de eso,
uh-huh.
de hacer transformaciones más de fondo. Claro. Y hoy Massa las está planteando, y evidentemente las está planteando con la convivencia, con la connivencia de Cristina. O sea, evidentemente hay conversaciones, porque Cristina dice una cosa en su acto, y las propuestas que hace Massa van en línea directa con los planteos que hace Cristina.
Claro, claro.
Y después, bueno, quería agregarle, no sé cuánto tiempo nos queda, pero
dale, dos minutitos, dale.
En un contexto económico muy complejo, estos 20 días antes de las elecciones van a ser muy difíciles para Massa, este doble rol de candidato y ministro, porque estamos frente a una corrida cambiaria.
Sí,
este
sí.
dólar que pasó de 715
no,
pesos a 800 pesos.
Sí, sí. Sí, sí.
Bueno, y esa corrida ya no es una corrida tal vez operada como otras corridas que son de algunos sectores muy específicos. Esto es más generalizado.
Uh-huh.
O sea, a pesar de las tasas de interés que pagan los plazos fijos, está todo el mundo sacando los pesos y yéndose al dólar.
Por las dudas de Milei.
Porque la perspectiva que hay, claro, de una evaluación post-elecciones.
Sí, porque aparte sí, aparte está realmente, la verdad es que la gente, mucha gente piensa que si gana Milei va a haber corralito, ¿no? O sea.
Bueno, justamente tenemos la gravedad de que uno de los candidatos, el plan económico que propone, y es un candidato que tiene chances de ganar las elecciones, es un plan en que te está diciendo antemano, che, todo lo que tengan peso van a perder todo.
Claro.
Uh-huh. Entonces eso genera un contexto mucho más complejo, incierto y la verdad destructivo para la Argentina. Y lo que a Milei necesitaría en caso de que ganara para poder hacer su proyecto de dolarización o régimen convertible, va a saber qué es lo que termina
que
haciendo.
Le va a tomar como 35 años, dice él.
Uh-huh.
O sea, él dice que le va a tomar.
Bueno, sí, sí, sí. Pero digo, eso lo quiere hacer rápido, lo de la dolarización, lo más rápido posible. Y lo mejor que le podría pasar para hacer ese plan es empujar una hiperinflación.
Claro.
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 Para poder hacer ese plan y no tenga tanto costo para ellos.
Claro.
Entonces estamos frente a un escenario complicadísimo en estos 20 días que quedan. Massa, por suerte, ha podido mantener la centralidad del protagonismo político en estos tiempos y lo sigue haciendo. Vamos a ver cómo lleva las últimas dos semanas.
Uh-huh.
Así es. Bueno, estaremos atentos a qué pase el domingo con el otro eje económico, digamos, con trabajo y producción, y hablaremos la semana que viene y ya entramos, sí, en la recta final del domingo 22. Querido, abrazo enorme, cuídese mucho.
Abrazo, muchas gracias.
Gracias. Igualmente. Chao.